mis futboleras y futboleros, qué bueno tenerles una semana más por este espacio. Espero que estén de lo mejor. Yo sé que la semana pasada no hubo un episodio y tampoco quiero que crean ustedes que esto se va a hacer costumbre, ¿no? Pero me pareció una buena idea compensarles esa pues pequeña tachita en la lista de asistencia con una dinámica nueva para hacerles parte de este espacio. En este año y medio del podcast y después de muchos comentarios y mensajes que me han enviado, afortunadamente, pues quise grabar con algunos de ustedes sobre un par de temas. Así que el episodio de hoy se trata de los highlights del arranque del torneo, de las cosas que nos han gustado o lo que queremos resaltar pues en estas 3 jornadas. Así que, sin más preámbulo, les dejo con esta interacción que resultó de platicar con Gama, con Vivi Brambila, con Manuel, con Zuller y, por supuesto, con la profe Brenda. Mis futboleras y futboleros, qué bueno tenerles por acá en este experimento que decidí hacer. Ustedes saben que siempre trato como de encontrar nuevas alternativas para poder platicar y hacer que la conversación crezca, y me pareció que integrarles a la charla que podemos tener en un episodio de podcast era algo que pues ya como que se veía, ¿no? Como un paso natural que tenía que hacer su tía futbolera, así que pues espero que les guste esta dinámica en la que ustedes estarán participando y platicando conmigo y con la profe Brenda cuando se una sobre las cosas que están pasando, las cosas positivas que les han gustado en este arranque de torneo. Y pues nada, ojalá que disfruten muchísimo esta experiencia. ¡Qué puntuales, eh! ¡Qué bueno que ya están por acá, mis estimadísimos! Y les voy a ir platicando más o menos cómo va a estar la dinámica. La idea de hacer este episodio es principalmente para platicar de cuáles son las cosas de la liga o del torneo que viene arrancando que nos han gustado más. Vamos a enfocarnos en las cosas positivas, porque para negativas, pues miren, ya creo que hemos tenido bastantes cosas, bastante hate, ¿no?, en redes. Entonces, pues si les parece, empezamos con este showzazo. Y tenía muchas ganas de integrarles a esta conversación y ponerlo en un episodio de podcast. Ustedes que le han dado tanto cariño a estos episodios semanales, que pues yo sé que les debo el del martes, así que qué mejor forma de poder compensar que tenerles aquí. Así que pues vamos a darle, mi estimado Gama, ya mandó su request. Manda su request para poder platicar, porque no me dejen aquí hablando sola. Para hablar sola, les hubiera grabado algo el martes y miren, no me dio la vida porque los Juegos Olímpicos y así. Pero vamos a empezar con la charla, mi estimado Gama. ¿Cómo está usted? Qué bueno tenerle por acá. Se le hizo estar otra vez en el podcast.
Muchas gracias, pues aquí andamos haciendo de todo un poco en casa. Dije, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Entrar al podcast de mi estimada amiga Chiva de corazón y Xola de nacimiento o ver a la varonil de Chivas? Y aquí andamos.
Mira, ahí yo creo que la decisión fue sumamente sencilla, especialmente después de ese 11 que mandaron. No vamos a hablar de eso porque acuérdate que acabo de decir que no vamos a hablar de cosas tristes. Entonces, qué bueno que estás por acá. ¿Te parece, mi estimado Gama, si empezamos platicando de las cosas chidas que nos ha dejado este torneo? Yo sé que apenas van 2 jornadas, estamos empezando la tercera, pero yo creo que ya podemos empezar como a contar lo bonito, lo chido, lo que promete para todo el torneo. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado en estas 2 jornadas que lleva la competencia?
Creo que lo que más me ha gustado es el nivel que muestran la mayoría de los equipos. Digo, obviamente sigue habiendo equipos que a lo mejor no han alcanzado su máximo potencial, pero ya vemos una liga más competitiva y creo que eso es el crecimiento que se le ha dado a través de estos torneos, donde al final pues es lo que se busca, ¿no? Ya, por ejemplo, tú y la profe Brenda son el claro ejemplo de que las quinielas en el fútbol femenil no funcionan, porque al final del día uno trata de, por la historia de que trae la liga o los equipos, pues según le va uno al, ya sea al empate o al equipo más lógico, y pum, ¿no? Te cae la sorpresa de que pues gana el otro equipo o te sacan un empate de último minuto o lo que sea, y eso pues se debe mucho al crecimiento que tienen los equipos, al apoyo que le han dado las directivas o bueno, algunas directivas, y creo que eso es lo que más me ha gustado y lo que me llena de ilusión para este nuevo torneo.
Sí, definitivamente creo que nada está firmado. También a mí me sorprende muchísimo esa parte, porque al final es lo que queremos, ¿no? Que los equipos sean cada vez más competitivos. Justo, digo, lo voy a aclarar porque ya me grillaron en Twitter que por qué puse que Chivas empataba. Es Only Wrong Answers esa quiniela, pensando en que justo no sabemos qué va a pasar, nos sorprenden los equipos. Ya tuve mi primer payaso con la victoria del América, pero definitivamente creo que este tipo de partidos en los que no sabes qué es lo que va a suceder, pues es lo que realmente queremos que siga pasando en la liga, ¿no? Que no ganen los de siempre, que el nivel se vaya emparejando. Entonces, pues vamos a ver cómo se van acomodando las cosas. Aquí está mi estimada Vivi Brambila. Vamos a aceptar el request. Vivi, ¿cómo estás? Después de tantos chinos futboleros en los que te he visto, vamos a conocer tu voz.
Pues hola a todos.
¿Qué opinas, Vivi? ¿Qué es lo que te ha gustado de este torneo? ¿Cuáles son las cosas que te han sorprendido? Digo, yo sé que a lo mejor de audiencia podemos hablar, pero que pues es muy temprano todavía, pero ¿te ha latido algo? ¿Te ha gustado algo? Tú échale de tu ronco.
Pues creo que también coincido con Gama. Para hacer como las dos primeras jornadas, pues ha estado en muy buen nivel y nos han dado partidos muy espectaculares.
Es que ya no sabemos qué es lo que puede pasar. Eso me gusta. Yo no sé. Ustedes díganme qué opinan. Siento que Necaxa puede de repente ser el rompequinielas, pero cañón. Ya hizo partido en sus dos primeras jornadas. ¿Ustedes creen que Necaxa tenga oportunidad? ¿O la neta me estoy dejando llevar por mi corazón que se sube un tren y de pronto ve cosas donde no?
A lo mejor y sí, o hace buena primera mitad de torneo y al último se cae. No sé, pero sí también me da esa impresión de que puede cambiar.
Puede ser, ¿eh? Aquí, mira, Vivi con todo el cuchillo. Mira, no estamos en chisme futbolero, pero Vivi ya aventó el cuchillazo a las pobres centellas que están tratando de hacer su mejor esfuerzo. Mi estimado Zuller, qué bueno que está por acá, que su celular no se reveló el día de hoy. Bienvenido a este espacio. Díganos usted, por favor, ¿qué es lo bueno que ha visto de este arranque de torneo? Ya platicaron de los equipos que no están llevando la línea convencional o el gane típico, ¿no? Para los de siempre. ¿Usted cómo ha visto este arranque del Grita México 2021? Horrible, por cierto, el nombre, pero de eso no vamos a hablar. Zuller, ¿cómo estás?
Pues aquí me tienes con un ojo en el partido y el oído en el podcast. Vamos 0-0, minuto 1. Ya vamos de gane. Pues para empezar el torneo, terrible el nombre, ¿no? A mí me sorprendió mucho que tuvieran esta estrategia o falta de estrategia para el nombre, pero cosas positivas veo yo a un Necaxa que, como lo dicen, va a ser un torneo mejor que los que ha habido. Gradualmente, muy poquito el avance, pero va mejorando de lo que llegamos a ver hace 1 o 2 años, y eso es bastante positivo. Lo de la máquina, que creo que va a ser el hueso duro de roer para todos. Lo de Tigres y su solidez en todo nivel, Dios mío, yo no sé quién le va a poner un alto a estas tigresas, porque, ay, Dios mío, se nos vienen 5 o 6 campeonatos al hilo. Mis poderosísimas Chivas que van a confirmar y seguir creciendo. Yo creo fervientemente en la patrona Rubí Soto, que la va a llegar a romper. Y el que a mí me está dejando pues mucho que desear es mis Gallos, porque pues Carla Rossi, el primer torneo fue muy bueno. El pasado dices, okay, bueno, es proceso. Pero ya en este, si no pinta bien los Gallos, las alarmas se van a empezar a prender ahí en la cúpula de la corregidora, y pues ojalá y no tomen decisiones drásticas con nuestra Carla Rossi. Y si sí, pues que venga un cambio positivo para ella también. No sabemos qué hay atrás ahí, pero ojalá y Gallos despunte, porque para mí es de esos caballos negros a los que me encantaría apoyar en cada liguilla, pero pues no se pudo la pasada, ojalá y en esta sí, ¿no?
Sí, coincido. Yo no sé, yo creo que en el caso de Gallos me parece que es un tema de, como que siento que cuando llegó Carla Rossi les inyectó como este dinamismo, hizo un buen grupo y perdió jugadoras importantes en el torneo anterior y en este torneo también, un par se fueron a Rayadas, otra se fue a Pumas, entonces como que siento que no ha terminado de hacer esta amalgama otra vez de lo que fue el primer torneo, a pesar de que en esta ocasión ya ha tenido la posibilidad de armar como su equipo. Como que pierde unas, gana otras, entonces no termina como de equilibrar, pero creo que este torneo sí va a ser como esa prueba, ¿no? De ver qué tanto puede lograr que estas jugadoras se entiendan y conseguir resultados. Yo dudo que vayan a tomar decisiones drásticas por parte de la directiva, porque por algo la firmaron 2 años. Creo que el proyecto que presentó convenció y les llenó el ojo, pero pues miren, nada está cerrado. Yo pensé que a Dávila le iban a dar otro torneo en Pumas y al final no sucedió, pero no sé, creo que sí debe ser un asunto pendiente. Ahora, yo quisiera traer a la mesa el tema de la afición en los estadios. Sé que estamos en esta famosa tercera ola, pero siento que de normalizarse de alguna manera la asistencia, con todo y la pandemia pudiéramos tener más personas en los estadios que en otras ocasiones. Digo, quizá no vamos a romper los récords que se establecieron en algún momento justo por el porcentaje de aforo, pero dentro de la nueva normalidad creo que pudiera ser un sinónimo de cómo durante ese año que estuvimos fuera, ¿no?, de los estadios, la gente se enganchó muchísimo más con el fútbol femenil. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que suceda? ¿Creen que la gente que no seguía el fútbol femenil decida ir a un estadio a apoyar? ¿O de qué manera se va a reflejar como ese aumento de audiencia en televisión que la liga nos arrojó a través de los datos que compartió?
Pues yo creo que sí. O sea, al final del día somos, o esta comunidad ha venido creciendo mucho, y como dices, al final de cuentas, a los que nos gusta el fútbol, y creo que eso lo hemos hablado siempre, pues se ve igual, y creo que lo hemos visto con pues en la pandemia, con todos los datos que arrojó la liga. Entonces yo creo que mientras se deje entrar al estadio, la gente va a estar queriendo ir. Obviamente, pues en esto me apunto yo, ¿no? Yo, por ejemplo, que el torneo pasado, cuando dejaron entrar en el estadio de Rayadas, pues me fui a ver un Rayadas Atlas, siendo chivermano de hueso colorado, pero bueno, ya todos saben mi historia de por qué me subí al barco de Rayadas hace un par de torneos, o hace un torneo, por eso. Y por ejemplo, ahora que vienen a jugar acá a Ciudad de México este fin de semana, pues ando viendo si van a dejar pasar, porque pues en el primer partido de Pumas femenil en el estadio sí dejaban pasar, pero luego se vino la varonil y ya no dejaban entrar, porque pues creció esto o cambiamos de semáforo aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues yo esperaría que sí dejan entrar, y yo creo que sí, la afición está ávida de fútbol, quiere entrar a los estadios, y pues así que cualquier partido es bueno para vivir la pasión en un estadio. No sé qué crean los demás.
Coincido. Y más como por equipos como Pumas, si permiten que abran el estadio para ellas, sí puede ser importante la afición que se puede consolidar.
Ahorita que Gama hablaba sobre este villamelonismo, ¿no? Vamos a decir de que apoya también a las Rayadas. Mira, yo no puedo decir nada porque acuérdense que yo soy chola de nacimiento. Y creo que eso también habla de cómo la gente que sigue el fútbol femenil quiere justo apoyarlo, ¿no? Quizá puede haber otras personas que decidan no ir a un estadio a apoyar a un equipo al que no le van, aunque sea el único partido posible al que pueden acudir, y es respetable, pero creo que la mayoría busca la forma, ¿no? Digo, aunque no vengan Chivas al estadio a caliente, a mí me gusta ir a ver los juegos de Cholas, ¿no? De ir un lunes sí, un lunes no. Digo, el lunes pasado, payaso todas y todos, porque no dejaron entrar a nadie por el tema del aforo. La verdad no estoy muy segura por qué, porque aquí en mi estado, ¿verdad?, como que medio les ha valido pepino, y ahora resulta que sí restringieron el acceso. Seamos realistas, nunca ha superado en un partido regular que no sea de liguilla más de 1,500 personas o 2,000. Entonces, teniendo en cuenta el tamaño del estado caliente, pues no creo que hubiera habido un problema por el tema de la sana distancia, pero pues no sucedió. Entonces, creo que en general, el que la afición acuda a ver un partido de la femenil sin importar que no sea su equipo, pues habla mucho, ¿no?, de cómo buscamos la manera de contribuir, ¿no? Yo les decía hace un tiempo que había muchas formas, no nada más comprando el jersey, sino yendo al estadio, consumiendo ahí, de pronto interactuar en las redes sociales con los equipos. Entonces, siento que con todo y el tema del aforo, dentro de la nueva normalidad, por ahí se pueden romper algunos récords de asistencia. Entonces, no sé, les diría que hiciéramos una quiniela de qué estadio va a tener mayor, pero miren, las quinielas, pues creo que no es lo mío, ¿no? Entonces, no sé, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, mi estimado Gama, pues ahí nos avisa, por favor, si se puede entrar o no a ver el partido de sur.
Pues en esas andamos. La verdad es que, bueno, creo que hago mal, pero no sigo a todos los equipos femeniles en redes. Creo que eso es algo que me voy a proponer este torneo, pues para estar enterado de muchas cosas. Pero sí, yo espero que sí, porque es un ¿cómo se dice? Un tema pendiente que tenemos ahí la profe y yo de ir a ver a Rayadas, ya sea aquí en CU, o el otro que tenemos ahí segurísimo es ir a Tuzolandia, que no nos queda tan lejos, y por qué no ver el Rayadas de Eva Espejo contra las Tuzas de Toña Is. Pero bueno, ya cuando venga ese partido platicaremos de ese partido en especial, ¿no? Pero sí, ojalá que sí, si no, pues ya, ni modo, a verlo por televisión.
Así es. Ahorita que mencionas a las Tuzas, otra cosa positiva que a mí me gustaría mencionar es justo la llegada de Charlene Corral al equipo. Yo sé que ya hemos hablado un poco del tema, pero quiero que quede como bien registrado y bien sobre la mesa el... No sé si ustedes lo vean igual que yo, a lo mejor yo soy una romántica, pero el hecho de que Charlene, siendo la jugadora que es, con la trayectoria que tiene, que venga a la liga a jugar, siento que es un poco como que, no sé, estaba destinado a ser, ¿no? Que juegue en Pachuca, siendo Pachuca la cuna del fútbol, el equipo que se llevó primero la copa, que se hizo como piloto, y el equipo que llegó a la final junto con Chivas en ese primer torneo. Entonces, siento que de manera como muy romántica, era como muy obvio, ¿no? Que Charlene iba a estar en Pachuca, ¿no? No había como otra forma de que tu jugadora referente o quizá la, no sé, a lo mejor, además de Kenty, pues la jugadora más representativa, ¿no?, de tu país en términos de la edad en la que empezó a jugar y las cosas que consiguió siendo muy pequeña. Entonces, para mí esa es una de las cosas positivas que me gustan de este torneo, ¿no? Obviamente, la expectativa que hay sobre ella es muchísima porque sabemos la calidad que tiene, pero creo que de pronto se nos olvida que viene regresando de lesión, que se tiene que adaptar a esta liga y que tiene que ir agarrando también confianza, ¿no? Porque creo yo que después de que tienes una lesión como la que tuvo ella, no te animas a hacer todo lo que hacías antes en el primero o el segundo partido, ¿no? Entonces, creo que una vez que se conecte, va a ser muy interesante. ¿Ustedes cómo ven el tema de Charlene acá?
Pues mira, si nos vamos a un poquito al romanticismo, a mí me hubiera gustado que Charlene regresara a Chivas, obviamente, ¿no? Por el tema de solo mexicanas y todo ese tipo de cosas, pero el que Charlene haya decidido venir a jugar a la liga, porque como tú lo dices, no es un retorno porque nunca lo estuvo, habla del crecimiento que hablábamos al inicio del podcast, ¿no? De las cosas positivas. O sea, al final de cuentas, Charlene decide venir a jugar a México porque Pachuca le presenta un proyecto, Pachuca le dice que va a ser la jugadora referente, a pesar de estar Mónica Ocampo en el equipo, y que, pues no sé, o sea, creo que es muy bueno para la liga, y pues no sé si tuvieron chance algunos de ver cambiando un poquito de tema, el video que, o la plática que tuvo Rubí Soto en como por mediodía, donde hablaba de que, pues, obviamente, de que ella, por qué regresa a la liga, aparte de los temas personales y el nivel que está creciendo y todo, como varias de sus compañeras del Villarreal, cuando se quedan pues, sin equipo en Villarreal, le preguntan si pueden venir a la liga, ¿no? O sea, de que ya es una liga que está traspasando fronteras y se está viendo o se está hablando de ella en otros países, que pues compañeras de Rubí le preguntaron que si podían venir a jugar a la liga, en específico a Chivas. Obviamente, pues Rubí, con el tema de que son puros mexicanas, pues les dijo que Chivas no, pero que si querían, pues podían buscar en otro equipo, ¿no? Obviamente, pues esto gracias a que la liga como va creciendo y pues ahorita ya se permite el tema de las extranjeras, que pues es un tema debatible, pero creo que también es una de las cosas positivas que está trayendo la liga para este torneo.
¿Alguien más quiere opinar sobre el tema de Charlene? ¿O le brincamos a otro punto que me gustaría comentar con ustedes?
Yo pienso que es un ganar y ganar tanto para Charlene como para Pachuca. Además de que Pachuca pues cuenta como con Mónica Ocampo, pues necesitaba como una jugadora un poco más mediática, y pues con Charlene yo creo que tiene eso, y pues aparte toda la calidad que es de jugadora, y Charlene necesitaba un equipo que le diera la confianza de regresar después de su lesión. Entonces, como decía, es un ganar.
A mí me gusta la idea de que jugadoras consolidadas regresen a darle más estructura y fortaleza a la liga, y que las jóvenes sean las que en un futuro sean las que emigren a Europa, porque pues nos guste o no, el buen nivel está por allá.
Así es, ya tiene micrófono mi estimado Manuel. ¿Quieres decir algo sobre el tema de Charlie? Manuel, bienvenido a este espacio.
¿Qué tal? Primero que nada, buenas noches a todos. Y hablando del tema de Charlie, si no mal recuerdo, antes de irse al extranjero a jugar, jugaba en la Liga Mayor en Andrea Soccer, si no mal recuerdo. Obviamente todavía no era profesional el fútbol femenil. El que regrese a México, yo pensaba o yo sentía que todavía tenía 1 o 2 años para seguir allá en España, pero como hacen mención, puede que Pachuca le haya presentado un buen proyecto, que eso le haya gustado y por eso es el que aceptó y regresó, ¿no? También en su actuar en el campo, me imagino que hay que esperar como hasta la jornada 5 para verla un poquito más en confianza, como soltarse un poco más. Bueno, más que nada, Charlín, pues a los demás refuerzos de Pachuca, ¿no? Y no sé, creo que más adelante también se va a incorporar Palafox, ¿no? No sé.
Así es, el tema de Norma, digo, desde el inicio se habló que dentro de la negociación con Pachuca estaba contemplado que cuando terminara su participación en Exatlón se iba a unir a los entrenamientos, ¿no? Es una condición que Toña Is estuvo enterada desde el inicio. Y yo sé que a lo mejor muchos van a decir que quizá pueda tener como este torneo perdido por la falta de ritmo y demás, pero acuérdense que físicamente, en cuestión de trabajo, de velocidad, de resistencia, va a venir de muy buena forma. Nada más como que le faltaría ese toquecito de balón que se da pues con los entrenamientos y con los partidos. Y para cerrar el tema de Charlín, yo también creo que pudo haberse quedado otro ratito más en Europa. Sin embargo, si no me equivoco, el Atleti no ganó el lugar para Champions. Entonces, no sé si eso pudo haber sido como un factor para acelerar su regreso. Recuerden ustedes que Charlín tiene muchos años fuera. Se fue a Estados Unidos sin hablar inglés para poder estudiar en una universidad con una beca que le permitiera seguir jugando fútbol. Entonces, creo que con todo lo que hemos visto ahorita de los atletas de alto rendimiento en Juegos Olímpicos y la salud mental, pues creo que también se vale, ¿no? De pronto, entender que nuestras aspiraciones, pues a lo mejor no son las aspiraciones de las futbolistas que están en Europa, ¿no? El hecho de quizá de estar ya muchos años fuera de México, la familia y demás, pues para ella pesan otras cosas que quizá en su momento otras pudieran decir que es un retroceso, pero si Pachuca tiene un proyecto interesante, pues yo creo que Charlín puede ser pues como esta cereza en el pastel, ¿no? De poder fortalecer y consolidar el tema de sus fuerzas básicas, de tener una directora técnica de nombre y de peso que sabe cómo trabajar con juventud y que puede estructurar bastante bien todo alrededor. Y qué mejor que Charlín pues sea ese hilo conductor, ¿no? O esa manera de terminar como de fortalecer. Y en ese sentido, me gustaría pasar al tema justo de las extranjeras y de la visibilidad. Lo pongo como algo positivo porque yo sé que hubo mucho ruido alrededor y hubo mucha gente que no estaba de acuerdo todavía, pero viendo las jugadoras que llegaron, creo que nos ayuda como a entender a qué nivel de extranjeras le está apostando la liga en este momento. O sea, no le está apostando a superestrellas internacionales porque, pues, la neta no nos alcanza el varo, ¿no? Todavía ningún equipo para traernos a una Miedema o a una Marta o algo así. Pero creo que las jugadoras que vienen son jugadoras buenas que también ayudan a que los reflectores vengan hacia acá, ¿no? El hecho de que en España estén contemplando jugar en la Liga Mexicana habla que no nada más tiene reflector, sino que también es un tema de nivel de la liga, ¿no? O sea, yo creo que ninguna jugadora va a querer venir, cree que jugar en México es un retroceso. Entonces, eso también nos tiene que poner como un poquito orgullosos, ¿no?
Pues como te decía, a final de cuentas, creo que el tema de las extranjeras, como tú lo dices, no tenemos el nivel socioeconómico, por decirlo de alguna manera, para atraer estrellas de renombre, que en algún momento puede llegar a ser, pues igual y sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya, como tú lo mencionabas, ahorita alcancé a escuchar a Marta, que ya, quieras o no, yo creo que le queda un par de años de carrera, ¿por qué no venir a terminar su carrera aquí, ¿no? O sea, que seamos como la MLS de las estrellas femeniles que puedan venir a elevar un poco el nivel de la liga y entonces que tenga más visibilidad y que sea más competitiva para que futuras pues estrellas del balompié femenino pues quieran venir a jugar acá, ¿no? Digo, al final ahorita como tú dices, el nivel que tiene de extranjeras que han estado llegando, pues a lo mejor mal en algunos aficionados como yo, que a muchas no las conocemos o no las conocíamos y apenas ahorita las se están dando a conocer, y creo que eso también pues ayuda mucho para los que seguimos el fútbol.
Sí, opino casi lo mismo, igual que Gama. Podrían tomar ya jugadoras ya casi a punto del retiro para dar sus últimos destellos aquí en la Liga Mexicana, y así también podría servir como de apoyo o guía para la nueva generación ya sea mexicana. También a quién no le gustaría ver a una Yamile Rodríguez, ¿no? Jugando, ya sea, un día hablando con un amigo le dije, pues como ahorita que están las extranjeras, ¿a qué equipo te gustaría verla? Me dice, pues en Rayada se vería mejor, ¿no? O también la compañera de Keynes en el Real Madrid es la delantera sueca, se me olvidó su nombre. También ver a ella jugar aquí sí sería un lujo, ¿no? Yo sí lo veo. Pero por el momento sí sería raro que las jugadoras extranjeras de no tanto renombre vengan y ahora sí que desplieguen aquí su nivel y así te sirva de apoyo para que sea más visible la liga.
Del Real Madrid, no sé si te referías a Aslani, no sé si es ella.
Sí, Aslani, sí.
Pero fíjense que, o sea, sí entiendo la parte en la que como que lo lógico es, pues aspirar a que se vengan a retirar a México. Pero acuérdense que, o sea, en México todavía no tenemos la lana que tiene la MLS como para traerse jugadoras así, pero siento que quizá en unos 10 años, más allá de pensar en que vengan superestrellas a jugar sus últimos años a nuestra liga, yo creo que si los pasos que se han estado dando continúan con esa solidez, peligro, y sí se cumple lo que Mariana Gutiérrez ha dicho una y otra vez, ¿no? De que la liga aspira a ser la mejor del mundo, ¿no? Porque, otra vez me voy a poner romántica, pero ¿piensan ustedes las cosas que en otras ligas fracasaron y cómo se tropezaron varias veces hasta que lograron de alguna manera tener una liga más o menos consolidada? Ni siquiera hablamos de tener una liga profesional. Ahora vamos viendo lo que la liga ha hecho. O sea, llevamos 4 años y todavía no se ha visto un momento crítico en el que genuinamente la liga haya manifestado estar en riesgo de terminar como con el torneo. Entonces, esos errores que otras ligas han tenido, creo que ayudan a que la Liga Mexicana se fortalezca, y justo en unos 10 años, yo me atrevería a decir que quizá la Liga Mexicana, salvo que, bueno, más bien condicionando que hubiera una competencia de clubes, pudiera llegar a competirle a una liga española o a lo mejor hasta una liga inglesa, que de pronto apenas el año pasado tuvo como un aumento quizá en su nivel, pensando en las jugadoras que llegaron de la NWSL y de otros países. Entonces, no sé, a lo mejor estoy soñando mucho, pero creo que puede suceder. Y la profe Brenda ya se unió a esta plática, no sé si quiera saludar y decir Oli.
Buenas noches a todos los que están en este espacio. Muy buena la discusión, llegué en un momento interesante.
Todavía no lanzamos cuchillos. De hecho, les dije que no íbamos a lanzar cuchillos hoy, que era más bien como hablar de todo lo bonito, todo lo chido, todo lo cool. Pero que, digo, esta plática derivó del tema de lo de las extranjeras y de qué tan positivo es y demás. Mencionaba Gama que Rubí Soto habló en entrevista el día de hoy que jugadoras del Villarreal que se quedaron sin equipo se acercaron a ella a preguntarle si podían venir a México a jugar. Y ella les explicó pues que a Chivas no, por el tema de la filosofía de tener puras mexicanas, pero que en otros equipos seguramente sí se podría, ¿no? Entonces, esta visibilidad que tiene la liga va a ir creciendo. Y yo creo que también el tema de tener a 2 jugadoras extranjeras por equipo por el momento abona a eso, a que si tú tienes una jugadora de Venezuela, como ahorita la jugadora que acaba de llegar a Cholas, ¿qué va a pasar? Venezuela va a empezar a seguir la liga mexicana. Si tú tienes una jugadora de Costa Rica como León, Costa Rica va a empezar a seguir la liga. Y entonces estás construyendo alrededor de la liga mexicana las bases para que empiece a convertirse en la liga referente de este lado del charco, ¿no? Sabemos de la NWSL y todo lo que ha conseguido, pero la liga mexicana en redes sociales ya estamos alcanzando a la liga, en tema de transmisión estamos con unos números muy buenos de audiencia. Entonces yo creo que sí podemos hablar de que tenemos bastantes cosas que nos pueden llevar a tener, no sé si empatar a la NWSL o a superarla quizá en los próximos 6 o 7 años.
Yo creo que si por ahí se logran abrir las transmisiones y seguir con fortalecimiento de las jugadoras, tanto latinas como mexicanas, eso de pasar a la NWS sí va a ser muy, muy factible, porque pues me van a disculpar los Estados Unidos, pero México va a ser como que la cuna para toda la comunidad latina, comenzando por el idioma. Y después, como ha sido en el varonil, de cierta forma, terminan fichando muchos latinos, muchos sudamericanos para acá, cuando entrevistaron a esta chica de Costa Rica que también llegó, ella decía que veían con muy buenos ojos la liga por la estructura, por la cantidad de afición, por cómo se paralizaba en los clásicos regios, en las finales, y ahí te sacas de donde dices, bueno, nosotros tanto la minimizamos y en otros lados cómo la están viendo los latinos a nuestra liga, ¿no? Entonces, un tema importantísimo, ninguno de los equipos pasa por TV abierta. ¿Qué va a pasar el día de mañana que TUDN, por ejemplo, que es el más factible, se atreva a lanzar los partidos de la América en TV abierta? Si ya de por sí en las redes sociales se llega a paralizar, imagínate un clásico de clásicos o el regio o la liguilla entera en TV abierta, y cuando la gente que no ha tenido la oportunidad de verla porque es por TV restringida se dé cuenta de que es un fútbol más rápido, que es un fútbol más leal, de que es un fútbol sin tantos vicios, yo creo que por ahí ese sería como nuestro mayor escalafón a mediano y largo plazo, y lo que le terminaría dando mucha mayor solidez de la que ya por sí sola tiene la liga.
Yo creo que la liga está eligiendo una estrategia correcta en términos de enfocar justo las luces hacia la parte mediática, porque al final de lo que han carecido muchas ligas alrededor del mundo en muchos países, justo es de una estructura comercial independiente. Entonces a mí me parece muy acertado que la liga esté apostando justo por estas piezas de comunicación que ayudan a reforzar la cantidad de gente que ve la liga, la cantidad de gente que sigue a las jugadoras, la cantidad de gente que consume el contenido, porque eso no hace más que atraer ojos y que atraer pues marcas que estén interesadas. Conforme avanzan los torneos, vemos que cada vez más marcas se involucran para patrocinar a los equipos femeniles específicamente. Y ya lo habíamos comentado, creo que en algún chisme futbolero cuando arrancamos el torneo, el hecho de tener ahora un plan comercial separado para la Liga MX Femenil, yo creo que va a ayudar mucho justo a empezar a capitalizar esto. Al final lo que quieres es que cada vez tengas pues una mayor audiencia, porque eso quiere decir que entonces el espectáculo también está creciendo. Y a mí el haber abierto las plazas extranjeras me pareció muy correcto que lo hayan hecho controlado. Me gustó que sean dos y no más, porque también creo que pues justo no caes en malas prácticas, por así decirlo, y pues le das oportunidad a jugadoras que pues tienen buen talento y que no tienen en su país una liga tan competitiva. Entonces creo que quizás al principio habían como opiniones muy encontradas, pero ya ahorita viendo el talento que está llegando al país justo con la apertura de esas dos plazas, a mí me pareció una estrategia muy...
Aparte, yo creo que las jugadoras que han llegado como en posiciones muy importantes o muy puntuales que les hacía falta a los equipos, como, no sé, Cholas con la delantera, Hits, siento que era como la acompañante que necesitaba a lo mejor esta.
Claro, yo estoy feliz de que haya llegado Hits a Cholas, porque justo lo platicábamos el miércoles y lo he platicado con otras personas fuera de grabación, que a veces Cuellar se que tenía que quedar esperando un balonazo o una genialidad o crear sus propias jugadas, y hablamos como mucho de lo que hacen las delanteras, pero creo que jugadoras con esa visión y con esa experiencia de otras ligas ayudan muchísimo también a que los equipos se enfrenten a nuevos retos, ¿no? Porque lo decía Omar cuando analizaba los partidos de selección, hay movimientos y transiciones que el equipo mexicano no se topa en la liga porque no se juega de esa manera todavía, porque la evolución de la liga todavía no nos ha dado para llegar a ese tipo de sistemas o ese tipo de movimientos. Entonces la defensa le cuesta muchísimo poder como entender ciertas cosas porque no lo vives en el día a día. Entonces tener jugadoras que a lo mejor sí han estado en contacto con ese tipo de dinámicas y que lo van a implementar va a ayudar precisamente a que se empiece pues a tratar de neutralizar, ¿no?, ese tipo de genialidades y seguramente enriquecer pues el nivel de la liga, ¿no? Y no sé, creo que en lo general va a ser positivo, y hay que esperar a ver cuál es el equipo al que sus jugadoras extranjeras le rinden más. No sé si alguien quiere agregar algo sobre este tema para ir cerrando este episodio y dar paso al siguiente, que también va a estar muy bueno. ¿Quieren comentar algo
Perdón, yo nada más como para cerrar un poquito, otro tema de los que hablaba Rubí en la entrevista que tuvo a mediodía fue de que, bueno, a opinión de ella y en el nivel que ella jugó, porque pues hay que recordar que jugó en un nivel de, llamémoslo, de segunda división o de ascenso, que cualquier equipo pues mexicano podría ir a jugar allá y podría ser campeón por el nivel que ya vio. Obviamente pues es un nivel, no sé si sea menos, porque al final de cuentas no es profesional, a palabras de lo que ella dijo, lo que es aquí en México, pues desde que empezó es un poco que ha buscado, ¿no? Y otro tema también, pues por ejemplo, tú hablabas de que a lo mejor en 10 años las mejores jugadoras podrían venir a jugar acá como para que sea la Liga Mexicana. La Liga Mexicana, la mejor liga del mundo, y a lo mejor suena muy romántico, pero yo creo que es mucho tiempo. A lo mejor puede ser antes, porque, pues, por ejemplo, yo que he estado, bueno, tú en lo personal hablas un poco de las ligas, pero los podcasts que sacó campeonas hablando de cada una de las ligas, pues, por ejemplo, en el caso de la NWSL, pues pasó por varios procesos en donde dejó de existir la liga al cabo de 1 o 2 años, y después volvió a renacer y otra vez volvió a dejar de existir, luego volvió a renacer, y ahorita es algo que la liga no, afortunadamente no le ha pasado por X o por Y, y a pesar de la pandemia, pues ahí se sigue manteniendo, y pues son 4 años ininterrumpidos de Liga MX Femenil, y que ojalá y pues siga por ese camino para que al final pues no sean tantos años para que sea la mejor, sino no hablemos de 10, hablemos de unos 5 o 6 años máximo.
Ojalá que sí, espero que sí, porque de verdad que siento que la evolución que ha tenido la liga ha sido más rápida de lo que quizá muchos esperábamos, y eso es bueno. La liga está haciendo los esfuerzos para que justo la evolución y ese avance que ha venido como con esta aceleración no se salga de control y no nos gane. Entonces, a veces queremos que muchas cosas mejoren, queremos correr en muchos temas, pero se nos olvida que justo el caminarlos primero, el trotarlos después, es lo que hace que verdaderamente se consoliden. Y ya para cerrar este episodio, me gustaría que, como de manera muy concreta, me dijeran algo bueno que esperan de este torneo. O sea, ya dijimos lo que hemos visto en este inicio, pero algo bueno que esperan que este torneo traiga. A mí, la verdad, me gustaría que hubiera mucho más competencia, como lo mencionamos hace rato, en términos de que las liguillas sean mucho menos predecibles y que tengamos a equipos nuevos peleando por esos lugares del quinto lugar hacia abajo. Creo que eso es algo que me gustaría ver, pensando en cómo se reforzaron y cómo los equipos están integrando a sus jugadoras extranjeras a su sistema. Entonces, no sé ustedes qué es lo bueno que esperan que suceda en esta competencia que apenas va arrancando.
A mí me gustaría ver equipos mucho más competitivos. Si bien es algo que hemos visto conforme han avanzado los torneos, sí me gustaría ver menos goleadas, por ejemplo, como las que vimos en la primera jornada con Atlético de San Luis, porque conforme los equipos sean más competitivos, eso quiere decir que las instituciones le están dando seriedad al proyecto femenil, y eso creo que todos lo queremos ver. Y también me encantaría ver que pudiéramos tener todos los partidos, ¿verdad? Eso sería maravilloso. Creo que hemos avanzado también mucho en términos de los horarios y demás, pero pues todavía hay cositas que corregir. Y yo genuinamente también espero que a las extranjeras les vaya muy bien en este torneo y que justo lo que hagan es pues generar demanda de nuestra liga, ¿no? Y que se pueda ver en muchos más países, porque eso nada más va a ayudar a crecer.
Que el apoyo a los equipos en general siga creciendo. Ya sabemos que, por ejemplo, hay equipos que pues, cuentan con todo el apoyo de su directiva, que no hacen viajes tan largos en autobuses y todo ese tipo de cosas, pero sigue habiendo equipos como Necaxa o, pues no digo, no sé, ahorita el tema de Rayadas, si sigan viajando en camión en distancias tan largas, pero que sea como más equiparativo, porque al final de cuentas, un buen descanso, un buen traslado, un buen viaje, hace que el nivel del partido aumente y es un mejor espectáculo para todos. Entonces, creo que si empezamos a invertir desde ahí, todo esto va a seguir creciendo, y como dice la profe, ¿no? Que tengamos la accesibilidad para poder, si no ver todos los partidos, pues sí a lo mejor el 90% de ellos, y que no nos queramos inventar cosas a la mera hora para poderlos ver.
A mí me gustaría ver que la mayoría de los equipos, es como para todos, fueran más regulares, que si en un partido pues ganan, que sean consistentes sus participaciones y no solo tengan destellos de que sí son mejores equipos o de que van mejor.
Ese cuchillo estuvo muy como para que se ponga el saco quien.
Creo que Vivi ha aprendido muy bien de los cuchismes futboleros de los miércoles, el cómo aventar los cuchillos.
¡Claro!
Bueno, pues aquí están las maestras, ¿no?
¡Y no, qué bueno!
Pero mi comentario, pero mi comentario no iba como de ese lado malo, sino de que, pues sí, de que los equipos se comprometieran un poquito más, de que no solo veamos, no sé, como en el torneo pasado que Bravas le ganaron a Rayadas y ya después ya el torneo ya pues no se vio algo más de ellas. Entonces me gustaría que sí fueran como que más consistente su participación para que así sea, como dijo Brenda, ya no haya como tantas goleadas y...
¿Pumas qué?
Ese es otro ejemplo.
¿Qué? ¿De los Pumas no van a venir a hablar? Sí, la verdad es que ojalá que todas las cosas que han mencionado sean pues una realidad durante este torneo, y creo que lo decimos en cada torneo que arranca, pero genuinamente creo que cada torneo es mejor que el anterior en muchos aspectos, y ojalá que las cosas que pusimos sobre la mesa hoy, los equipos realmente las puedan tomar en cuenta, las puedan integrar, porque definitivamente van a ayudar a que la competencia crezca, a que cada vez se haga un mejor trabajo y, por supuesto, que el espectáculo mejore. Entonces, si les parece, pues vamos a dar cierre a este episodio. Muchas gracias a los que participaron y estuvieron aquí rebotando ideas con su tía. Pues nada, gracias por estar en este episodio número 79.
Espero que les haya gustado este experimento, que el resultado lo hayan disfrutado. Díganme si les gustaría que hiciera esto más seguido, si se quedaron con ganas de participar y quisieran que hubiera una grabación en vivo en un futuro cercano para pues tenerlo en cuenta y armar algo parecido. Por lo pronto, el siguiente martes va a haber un episodio grabado con esta estructura, pero con otro tema. Así que, pues, estén al pendiente de lo que va a salir la siguiente semana, porque estoy segurísima que el tema les va a gustar, que va a generar un poco de polémica, que va a haber opiniones encontradas. Así que, pues, no se lo pierdan. Por otro lado, no olviden que su tía futbolera ya tiene sitio, así que pásele a lo barrido y visiten futbolera.mx, donde encontrarán toda la información sobre la Liga MX Femenil, la NWSL, la Primera Iberdrola, la FAWSL, análisis, reflexiones de la liga y todo lo que está sucediendo en este hermoso universo del fútbol femenil. Espero que disfruten lo que hay por allá, porque vamos a tener contenido para desayunar, comer y cenar fútbol. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles para el chisme futbolero con la profe Brenda Moller de Dale Vuelta, 6 de la tarde de Tijuana, 8 de la noche de la Ciudad de México, para platicar de la jornada número 3. ¿Qué tantos aciertos tuvimos en este Only Wrong Answers? ¿Cómo nos fue con esta nueva manera de elegir nuestros picks para la quiniela? Vamos a ver si sumamos puntos, si nos quedamos en ceros. Y, por supuesto, estaremos platicando sobre lo que está pasando en Tokio y la final inédita entre Canadá y Suecia y el escándalo que es que Estados Unidos no estará en la pelea por la medalla de oro. Va a enfrentarse ante Australia para conseguir la medalla de bronce, así que pues estaremos aventando un par de cuchillos durante la transmisión del miércoles en mi cuenta de Instagram. Si ustedes no lo pueden ver en vivo y a todo color, pues al día siguiente se sube a mi canal de YouTube para que vayan y se suscriban y activen la campanita y así la plataforma les avise cuando esté disponible. Síganme en Futbolera en Instagram, el 13 en lugar de la L y la E, y como Futbolera en todas partes. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que me sigan en su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.